mañana con 33 minutos, son las 6:33. A esta hora llegan las Voces y Regiones.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Freddy, amables oyentes, antes de tocar el tema de hoy, aquí en Voces y Regiones, quiero agradecer todas esas manifestaciones de felicitación que hemos recibido a través de nuestro correo y a través de nuestra línea telefónica por los temas que hemos estado tocando dentro de esta sección los lunes, martes y miércoles, sábados y domingos a las 6:30 de la mañana aquí en la radio que le sirve a la gente. Por ejemplo, hay una nota que dice: qué bueno es saber que dentro de la diversidad sexual hay unos derechos que podemos hacer valer, refiriéndose al tema que tocamos sobre la diversidad sexual. Qué bueno también es saber, señor Osvaldo Jiménez, Freddy Canoles, Luis Aiza, que existen mecanismos para que la gente se entere sin ningún problema de qué está haciendo la administración municipal, cualquiera que sea, en cualquier parte de Colombia, a través de mecanismos que son de simple participación y que solamente hay que tener la intención por parte del ciudadano de querer interesarse por lo que debe interesarse y no hacer el proselitismo de esquina que tanto daño nos ha hecho en este país. Hablar sin bases y lanzar comentarios en una esquina sin antes averiguar realmente qué es lo que está pasando nunca ha conllevado sino a seguir peleándonos los unos a los otros. Hoy, precisamente, vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con la falta de conocimiento que tienen la gente con relación a lo que son los entes territoriales, cómo funcionan los municipios, las intendencias, las comisarías, los entes territoriales en los que están divididos políticamente nuestro país. Con Orlando Ramos de Salas hemos preparado para ustedes una amplia, dentro del tiempo que tenemos, amplia pero corta, dentro del tiempo que tenemos, una amplia explicación de lo que son los entes territoriales. Orlando Ramos.
Son entidades territoriales para efectos de nuestra organización política administrativa, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley, según lo establece el artículo 286 de nuestra Carta Política. Las entidades territoriales responden al principio de la descentralización administrativa territorial del Estado. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y conforme al artículo 287 constitucional, dentro de los límites de la Constitución y la ley, tendrán los siguientes derechos. 1. Gobernarse por autoridades propias, es decir, descentralización política. 2. Ejercer las competencias que les correspondan, es decir, descentralización administrativa. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. A eso se le llama autonomía fiscal. Y 4. Participar en las rentas nacionales, es decir, descentralización fiscal. Podemos decir que mediante el acto legislativo número 1 de 1986 se estableció la elección popular de alcaldes y en 1988 se llevaron a cabo las primeras elecciones de estos funcionarios en todo el país. Con la Constitución de 1991 se profundizó en ese proceso de descentralización política y administrativa al establecer igualmente la elección popular de gobernadores y se estableció el sistema general de participación a favor de las entidades territoriales que les garantizó una mayor participación en los ingresos corrientes de la nación para la atención de sus necesidades en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, entre otros. Con todo ese marco de referencia constitucional y las leyes que lo han desarrollado en la década de los 90 y 2000, las entidades territoriales cuentan hoy con mayores recursos para la atención de sus necesidades. Aparte de sus recursos propios, vale decir, con los tributos de carácter local que complementan todo el esfuerzo fiscal y financiero que hace la nación. los cuales, como lo señalábamos, tienen destinación específica, como son educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y un conjunto de 17 sectores establecidos en el artículo 76 de la ley 715 de 2001 que corresponden a competencias municipales. En resumen, podemos decir que las entidades territoriales participan en las rentas nacionales a través del Sistema General de Participación y últimamente con el fortalecimiento del Sistema General de Regalías por concepto de la explotación de recursos naturales no renovables como petróleo y minería, establecido mediante el Acto Legislativo número 5 de 2011, los cuales se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, al ahorro para su pasivo pensional, para inversión física en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación, para la generación de ahorro público, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población. Tenemos que decir que además de lo anterior, las entidades territoriales cuentan con sus rentas propias y, si es necesario, con recursos de créditos internos o externos, todos los cuales conforman el conjunto de recursos financieros con que cuentan las entidades territoriales para apalancar su desarrollo y, por tanto, el mejoramiento del nivel de vida de su población. En ese orden de ideas, es importante resaltar el esfuerzo fiscal que puedan aportar las administraciones departamentales y municipales para no depender en un elevado porcentaje de las rentas de la nación o de la participación que en ella reciben, vale decir, aportar para el funcionamiento de su administración e inversión en su desarrollo. Este proceso de descentralización administrativa y fiscal no ha sido fácil y en ello, las comunidades juegan un papel protagónico en la escogencia de sus gobernantes para que estos lideren y vuelquen en beneficio de la población todos estos recursos en beneficio de la población y en especial para los más vulnerables, como son los niños y el adulto mayor, y en general para el desarrollo y bienestar de la población. Esa potestad de gobernarse por autoridades propias, gobernadores, asambleas departamentales, alcaldes, consejos municipales y juntas administradoras locales, desde luego requiere de una actuación transparente por parte de estos servidores públicos, que consiste a la población contribuir con las cargas fiscales de carácter local.
Ok, esa es la primera parte de lo que son las entidades territoriales. Vamos a escuchar aquí en Voces y Regiones a las 6:42 el mensaje del Movimiento de Observación Electoral y ya traeremos un segundo resumen que tiene mucho que ver con el país donde vivimos.
Todo colombiano sabe.
¿Qué es el Congreso y qué hace?
A ver, Juli, estuvimos para este parcial. Explícame qué es el Congreso y qué es lo que hace exactamente.
Bueno, Juan, a ver. El Congreso se compone del Senado y de la Cámara de Representantes. Los dos tienen igual poder y responsabilidades.
¿Cuántas personas hay en el Senado y cuántas en la Cámara de Representantes?
Son 102 senadores y 166 personas en la Cámara de Representantes.
Listo. ¿Y ahora qué hace exactamente el Congreso?
El Congreso se encarga de representar los intereses de los ciudadanos al hacer reformas a la Constitución, de hacer leyes, de elegir a personas para altos cargos en el Estado y, algo muy importante, se encarga pues de controlar la rama ejecutiva, o sea, el gobierno y también la administración.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
Juli, ven, explícame otra cosa. ¿Por cuánto tiempo puede ser una persona congresista?
Pues a ver, ¿qué te digo? Te voy a dar varios ejemplos, o sea, a ver, por un lado, están tramitando leyes para cambiar el sistema de salud colombiano. Otro también, para eliminar cláusula de permanencia en celulares, ¿sí sabes? O sea, para regular la forma como las empresas de telefonía nos prestan el servicio, pues asegurando que sea algo bueno para los usuarios, y también se dé otro trámite con el que quieren hacer una reforma a la educación.
Pero está como enterada, ¿no, señorita?
Pues es que me parece importante estar enterada de las cosas que pasan en el país, ¿no?
Juli, ven, explícame otra cosa. ¿Por cuánto tiempo puede ser una persona congresista?
Juan, pues un periodo normal para un congresista dura 4 años y empieza el 20 de julio, justo después de las elecciones, que son en marzo. Igual tiene la posibilidad de reelegirse.
Ah, ok. ¿Y cómo se eligen? ¿Como el presidente y eso?
No, es un poquito más complejo. O sea, los partidos políticos presentan sus listas y por una parte se cuentan los votos a favor de la lista del partido y también uno puede votar por el candidato específico. Es el sistema de voto preferente.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo me afecta la alteración de resultados electorales?
Con todo respeto, señor, pero usted parece saber más que yo. ¿Qué es eso de la alteración de los resultados electorales? Parece fácil, pero ahí en la radio dijeron unas cosas más raras que ni yo ni entendí, mano.
Según tengo entendido, la alteración de los resultados se da cuando existe modificación de los formularios que deben llenar los jurados de votación o las comisiones escrutadoras mientras se realiza el conteo de votos.
¿Y quién puede hacerlas?
Por ejemplo, el jurado de la mesa de votación puede poner más votos o quitárselos a un candidato. O al momento de emitir los resultados, la registraduría puede decir que ganó un candidato cuando en realidad no fue el que obtuvo más votos.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere, no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga. Yeah. 018000. ¿Qué? ¿Qué? 112-101. Memoriza, memoriza, denuncia lo malo. Porque el voto que tú no escojas, encontra tu guaradaño. Memoriza, memoriza.
Misión de observación electoral 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
O sea que ahí sí se arma la grande. ¿Y qué tanto genera la alteración de esos resultados?
Hermano, genera muchas consecuencias. La ciudadanía deja de confiar en la información que producen las autoridades porque no siente válidos los resultados de las elecciones. Entonces, la siguiente vez que tengan que acercarse a las urnas, simplemente no lo hará, pues sentirá que su voto no va a ser respetado, porque los resultados no reflejan la verdadera voluntad de la ciudadanía.
¡Uy! O sea que eso sí es bien grave. Así cada vez va menos gente a votar.
¡Exacto! Por eso, la alteración es tan grave. Es un delito castigado con cárcel por la ley colombiana.
¿Usted sabía esto?
¡Claro, claro! Todo colombiano sabe.
Con 48 minutos, regresamos aquí en Arjona Estéreo a Voces y Regiones. En Buenos Días, Vallenato, hoy hablando de las entidades territoriales en Colombia. Este bellísimo informe preparado para ustedes por el Departamento de Programación de Arjona Estéreo con don Orlando Ramos de Sala dentro de Voces y Regiones. Orlando.
Es innegable que la corrupción, el manejo poco eficiente y el precario esfuerzo fiscal de la población se traducen en el principal obstáculo del progreso y desarrollo de las comunidades, y su dilapidación y apropiación por parte de funcionarios corruptos constituyen verdaderos delitos de lesa humanidad, ya que son recursos de todos y como tal son sagrados. Las entidades territoriales cuentan con dos instrumentos legales o herramientas de trabajo indispensables para trazar su hoja de ruta, como son los planes de desarrollo y sus respectivos presupuestos. Actos administrativos, en el caso de los departamentos, los aprueban las asambleas departamentales y en los municipios el Consejo Municipal, presentados por los gobernadores y alcaldes respectivamente. Podemos decir que para la elaboración, preparación y aprobación, tanto de los planes de desarrollo como de los presupuestos y para estos últimos, para su ejecución y liquidación existen leyes orgánicas en las cuales deben someterse estos actos administrativos, así como la ley 617 de 2000 que estableció los límites para los gastos, relacionando su utilización y poniendo freno a las denominadas corbatas. Y las leyes 115 de 2001 y 1176 de 2007, por las cuales se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y competencias entre la nación y las entidades territoriales y para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. La ley establece unas categorizaciones de los departamentos y municipios, atendiendo su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de acuerdo a su población e ingresos corrientes de libre destinación, de la siguiente manera. Para los departamentos, categoría especial, primera, segunda, tercera y cuarta categoría, que en el caso de nuestro departamento está categorizado en primera. Para el caso de los municipios, categoría especial, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta categoría, estando nuestro municipio, como la inmensa mayoría de los municipios del departamento, en la categoría sexta. Los departamentos, de conformidad con el artículo 298 de la Carta, ejercen funciones administrativas de coordinación, de la complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y prestación de servicios que determinen la Constitución y las leyes. Se ha dicho que nuestro estado es un estado cantinero y a fe que en el caso de los departamentos, sus principales rentas son las cervezas, licores, juegos de apuestas y azar, impuestos al cigarrillo y tabacos, registro y anotaciones, sobre vehículos automotores, sobre tasa a la gasolina, entre otros, constituyen sus rentas propias. Actualmente el número de departamentos es de 32 y le corresponde al Congreso Nacional decretar la formación de nuevos departamentos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Los distritos, por su parte, son 10, como son Bogotá Distrito Capital, que tiene un régimen especial diferente a los demás distritos y obviamente al de los municipios. Y los demás distritos son Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y últimamente fueron creados los de Buenaventura, Tumaco, Popayán, Tunja, Turbo y Cúcuta, los cuales tienen un régimen especial que los diferencia de los municipios y tienen una mayor participación que estos en los recursos del Sistema General de Participación, equiparable a los departamentos. Y en cuanto a sus rentas propias, son similares a las de los municipios. Finalmente, el municipio es la entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado, como autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalan la Constitución y la ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. Corresponde entonces a las asambleas, por medio de ordenanzas, con sujeción a los requisitos que señala la ley, crear y suprimir municipios. El municipio le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Las principales rentas propias de los municipios son el impuesto predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros, circulación y tránsito, impuestos de espectáculos públicos, sobretasa de la gasolina, degüello de ganado menor, entre otros. Actualmente hay unos 1.118 municipios en el país y varios resguardos o entidades territoriales indígenas. Esperamos en próximos espacios seguir con el análisis de los diferentes servicios a cargo de las entidades territoriales, como son educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y particularmente cuál es el estado de los mismos en nuestro municipio.
Pues bien, ahí está lo que son las entidades territoriales, cómo funciona este paseo en el que nosotros vivimos. Por eso, ustedes se acaban de dar cuenta que es muy necesario que tengamos en cuenta el pago del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, que son tan necesarios para el sostenimiento de estos municipios como el nuestro, que están categorizados en la sexta categoría de la que existen en el país, para este tipo de entes territoriales. El próximo sábado a las 6:30 de la mañana regresa Voces y Regiones, Arjona Estéreo, 6:55.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Arjona Estéreo, la